Ayúdenles a las personas, si en su banca está muy llena, hermanos, pásense a otra banca. Hay bancas libres. Si su banca está muy llena, pásense a otro, hermanos. El número 3, allí Miriam, para que me ayude. Entonces, tengan toda la confianza, hermanos, de acomodarse en otro lugar. Si usted, su banca está muy llena, no tenga pena, muévese a otra banca. No sientan que estamos ahí un poco incómodos. No queremos que nadie esté inquieto, eso sí. Nadie, todos tranquilos, todos contentos, porque Dios está con nosotros. Esa es la razón por qué estamos contentos. Si no fuera por eso, pues obviamente, pues hay por qué estar descontentos. Pero estamos contentos porque Dios está con nosotros. Y esta es una enorme diferencia que hay en toda otra reunión. No importa qué tipo de reunión sea, cuando Dios está presente en esa reunión, esa es la mejor reunión. Dios está presente. Y en esta noche, Dios está con nosotros. ¿Están contentos por eso? Tampoco tristes, ¿no? Estamos contentos. Dios está con nosotros. Él dijo, donde se reúnen dos o tres, yo estoy allí en medio de ellos. Así dijo Él. Y yo le creo. ¿Usted le cree también? Si Él dijo que así es, pues así es. No hay nada más que hacer. Él dijo, donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo ahí estoy con ellos. Él es el número 4 o el número 3. Así es que depende cuántos sean. Si hay 2, Él es el 3. Y si hay 3, Él es el 4. Así es que, hermanos, por eso estamos contentos esta noche. Gracias al Señor. Gracias por el trabajo que se ha estado haciendo. Gracias a sus jefes. Estén pendientes allí en el trabajo que hay que hacer en ese particular. Y queremos juntos alabar, glorificar el nombre de nuestro Dios. Así es que qué bueno en esta noche que estemos reunidos acá con esa disposición y ese interés. Y esta noche vamos a ponernos de pie, vamos a tener una palabra de oración y luego vamos a cantar alabanza a nuestro Dios. Nos ponemos de pie y así entonces vamos a orar. Luego el hermano Samuel va a venir a dirigirnos y ahora sí es la última. Estamos diciendo del miércoles que es la última, pero esta sí. Mañana sale el hermano allá de Reynosa, regreso a México, a ayudar a su papá allá en la iglesia en el DF. Así es que estemos orando por el hermano Samuel, que el Señor le lleve con bien y que le guarde y le proteja y le use allá en aquel lugar. Le apreciamos, agradecemos el trabajo que ha hecho para el Señor aquí entre nosotros en estos días. Ha dejado bendición y queremos por eso que el Señor sea con él y le acompañe y le guarde en el camino. Así es que, hermanos, vamos a orar y encomendar al Señor este servicio. Vamos a orar. Padre, en esta noche le damos gracias, muchas gracias, oh Dios, porque usted ha estado entre nosotros todo el tiempo. Usted nunca nos ha dejado solos, jamás. En todo tiempo, Señor, usted ha estado con nosotros porque usted ha dicho, no te dejaré y no te desampararé. Y en este tiempo, Señor, hemos sentido su amparo y su fortaleza entre nosotros. Por eso en esta noche le alabamos, le damos gracias, gracias porque nos das esta oportunidad de estar en tu casa y juntos alabar tu nombre, como ahora lo vamos a hacer. Gracias por cada participante en las diferentes áreas donde es necesario la participación de tu pueblo para llevar adelante tu obra. Y gracias porque han habido obreros para llevar adelante tu obra, Señor. Y sabemos que habrán más aún. Ahora dirige todo lo que vamos a hacer. Queremos dedicarlo todo para honra, gloria y alabanza de tu grande, bendito y poderoso nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar, hermanos.
528, grato es decir la historia. Vamos a cantar las 4 estrofas, grato es decir la historia. Grato es decir la historia de celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia, más útil al mortal, que en glorias y portentos no reconoce igual. Me agrada referirla, pues me hizo tanto bien, por eso a ti deseo. Sabe ya, parece que de oírla sediento aún está, y cuando el nuevo canto en gloria entonaré, será la antigua historia que en vida tanto amé. A cantar también Necesito tu presencia. Necesito tu presencia.
Cuando en mi senda
más. Como el siervo, vamos a cantar como el siervo.
Aplauso al equipo de alabanza. Gracias, hermano Josué. Y en verdad, y gracias a los hermanos que pudieron con los instrumentos ayudarnos también. Pueden tomar sus lugares y vamos a echar de menos a nuestro hermano Samuel. Qué bueno que pudo haber estado con nosotros estos meses y sí, ha sido de tanta bendición, tanto en su talento con el violín y también aquí dirigiendo cuando ha habido ocasiones. Pero es para mí esta noche un gran privilegio poder estar detrás de este púlpito. Lo cuento como una gran responsabilidad y un gran privilegio a la misma vez. Y en esta tarde quisiera nomás tomar unos minutos aquí para escudriñar algo en la escritura que yo espero que sea de ayuda para ustedes. Lo es para mí y yo creo que en esta noche es cada vez que abrimos la palabra de Dios, Dios tiene algo para compartir con nosotros, ¿verdad? Y por eso estamos aquí en esta noche, no es para cumplir algún rito, ceremonia, estamos aquí porque necesitamos de Dios. Y Dios y la palabra de Dios es donde nosotros podemos alimentar nuestras almas, podemos recibir de Él lo que tanto necesitamos, ¿verdad? Y por eso estamos aquí en esta tarde y es nuestra esperanza y es mi esperanza al escudriñar esta porción, que sea algo de un reto para nosotros, que sea algo de exhortación, que sea algo que traiga ánimo a nuestras vidas. Vivimos en días en el cual yo creo que vemos alrededor de nuestro mundo y hay tanto peligro, hay tantas cosas ocurriendo, tantos cambios sucediendo en nuestras vidas y la verdad es que lo bueno es que podemos poner nuestros pies sólidos en la palabra de Dios y poder saber que esa fundación no se mueve, podemos saber que en un mundo que tanto se mueve, la palabra de Dios no se mueve, Dios mismo no es el mismo ayer, hoy y por los siglos y qué bueno es saber que en esta noche adoramos a un Dios vivo, y estamos seguros sobre lo que Él nos ha dicho y lo que Él nos dirá en esta tarde. Si son tan amables, vayan conmigo a Lucas capítulo 19, es donde estaremos dando lectura en esta tarde, Lucas capítulo 19, y ahorita llegaremos ahí. Yo creo que fue el viernes, sí, fue el viernes. El viernes entró a mi cuarto, o entraron a nuestro cuarto, mis dos hijos menores, y estábamos viendo algo en la televisión, y entraron ellos, y se quedaron conmovidos, no con lo que vieron en la televisión, sino viendo a mi esposa y a mí. Y dices, ¿por qué? Bueno, es que estábamos ahí, mi esposa y yo, viendo la televisión, y nuestras caras estaban llenas de lágrimas. Estábamos llorando mucho. Estamos viendo el funeral de un gran hombre de Dios, el señor Rabbi, el hermano Rabbi Zacharias, un gran predicador, un gran defensor de la fe, alguien que se paró frente a miles de estudiantes de la universidad con muchos dudas sobre las cosas de Dios, sobre quién es Dios, aún si Dios existe, a muchos ateos. Y él, con la verdad y con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, pudo defender la fe, pudo defender las cosas de Dios, pudo defender la verdad de Dios. Y ver esa vida de 74 años siendo compartida a través de sus hijos, a través de su hermano, a través de otros compañeros en el ministerio. Y ver el impacto que dejó ese gran hombre y ver cómo ese ministerio iba a ser impactado al ver que él había fallecido y ver que él no iba a estar ahí. Pero me dejó con algo impactante para iniciar este mensaje, porque viendo esas lágrimas, vino a ellos esa pregunta, ¿por qué? Y mis hijos, ¿verdad?, nos hicieron esa pregunta, mamá, papá, ¿por qué están llorando? ¿Por qué están llorando? Y ya les explicamos por qué, qué era lo que estábamos viendo, por qué nos conmovíamos, aunque no lo conocíamos personalmente. Él, 200 días al año, él estaba en diferentes locales a través del mundo, predicando, enseñando, dejando una trayectoria de gran impacto a través de este mundo. Y le compartíamos cómo cómo Dios lo rescató de una edad muy joven en la India, con una fe que en un Dios ajeno, y cómo Dios en medio de esa situación lo rescató, y cómo Dios lo llevó a poder ser una voz para la verdad y un gran impacto para este mundo. Y le compartíamos, por eso nosotros lo sentimos, era un hermano en Cristo y un gran maestro de la fe. Y estábamos viendo ahí a su funeral, nos llenaba de lágrimas nuestros ojos y nuestra cara. En Lucas 19, versículo 41, encontramos otras lágrimas. Encontramos aquí nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, una semana antes de cuando Él iba a ser crucificado. In one week He was going to be crucified, one more week. Eran sus últimos días. Y si uno estudia la vida de Cristo, uno va a encontrar que Él lloró algunas veces en lo que tenemos grabado en esos 3 años y medio de su ministerio público. Encontramos que Él lloró algunas veces. ¿Alguien sabe cuántas veces Él lloró? How many times did Jesus cry in His ministry? Or how many times did Jesus cry that we find in the New Testament, or at least in the Gospels, en los Evangelios? ¿Cuántas veces? 3, 4 veces que encontramos que Él lloró, ¿verdad? Encontramos que era una emoción que Él demostró en algunas ocasiones. Es interesante que uno pudiera decir 50 a 75, dependiendo cuántas veces vas a contar esta situación, que Él lloró por lo que vamos a estar estudiando en esta noche. Lloró por algunas cosas que yo creo que hoy nos enseñan, nos ayudan a enseñar algunas importantes verdades. Y es mi deseo que en esta noche nosotros saquemos de la verdad, de la palabra de Dios, pero a la misma vez de la vida de Jesús y de esta escena, Él está en la escena de esa semana antes de su crucifixión, y en esta semana antes encontramos también la escena cuando Él entra arriba del asno y van a decir, es el Rey ha llegado, va a decir, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, y ahí la congregación y la gente alabándolo. Y sin embargo, Él sabiendo que dentro de la semana iba a ser las mismas personas que van a estar gritando, crucifícale, crucifícale. encontramos esta escena y encontramos algunas verdades que yo creo que son muy buenas para nosotros hoy, y yo creo que lo podemos aplicar en nuestra vida muy personalmente en esta noche, y es mi deseo hacer exactamente eso. La escritura fue escrito para una interpretación única, ¿verdad? There's one interpretation of scripture, pero hay varias aplicaciones, muchas aplicaciones, y este versículo y estos versículos se pueden aplicar a mi vida de una forma, se pueden aplicar a tu matrimonio de otra forma, a tu vida de otra forma, a tu familia de otra forma. Y quisiera nomás en esta noche ver algo de la interpretación de lo que estamos viendo y a la misma vez hacer algo de aplicación para nuestras vidas en el tiempo que tenemos juntos. Dice el versículo 41 de Lucas 19: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué dice? Lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Encuentro en esta en este pasaje algunas verdades que en la escena son muy importantes. Encuentro varios niveles a lo que estamos viendo y lo que vemos ocurriendo en esta escena. Y a la misma vez, aunque estamos aquí 2,000 años después, yo creo que en verdad podemos ver que esas lágrimas aún están ahí por nosotros, por nuestro país, por nuestra nación. No toma mucho tiempo viendo las noticias de hoy en día y uno se quiebra el corazón viendo lo que está pasando en nuestro mundo y más en nuestra nación. Lo que vemos alrededor de nosotros es el cumplimiento de cuando una nación se da a sí mismo al pecado, da la espalda a Dios, lo único que le espera es simplemente el juicio de Dios. Y lo que vemos es en nuestro mundo es una gran pérdida de las bendiciones de Dios, y es triste. Sin embargo, encuentro en estos dichos, en estos versículos, encuentro alguna esperanza. Estamos aquí, estamos en un mundo que sí hay partes de ella que nos traen lágrimas y hay partes de ellas que nos dejan decepcionados, pero vemos aún dentro de las palabras de Cristo Jesús en esta temporada, en este momento, viviéndolo aquí dentro de Jerusalén, vemos todavía algo de esperanza. Y esa esperanza sigue vivo en ti y en mí hoy. Siguió vivo en los apóstoles, siguió vivo en Pedro aquí algunos años después, cuando 3,000 personas iban a ser convertidas y la iglesia primitiva iba a surgir en medio de esa situación, en medio de esa condenación. Y aunque iba a haber momentos difíciles como unos 40 años después, cuando sí, todo Jerusalén iba a sufrir y no iba a haber piedra sobre piedra, piedra en toda la ciudad. Sin embargo, todavía había esperanza. Y esa semilla del evangelio y esa semilla de lo que era el Hijo de Hombre, el Hijo de Dios, iba a ser algo que iba a poder traer unos hermosos flores en medio de una turbulencia, en medio de una completa desolación. Iba a haber esperanza. Y usted y yo en este mundo nos encontramos y podemos ver lo que está alrededor de nosotros y decir: bueno, así es y ni modo y así va a ser y nomás esperando el juicio. O podemos ver las oportunidades y la bendición que Dios nos ha dado y podemos ver la esperanza y plantar esa semilla dentro de nosotros para que en nosotros pueda surgir esa flor de esperanza, de las buenas nuevas, del evangelio, que es la única esperanza. Oh, este mundo no necesita justicia. Pueden subir sus rótulos y gritar: queremos justicia, todo lo que quieran, pero en verdad no quieren justicia, créanmelo. Porque si Dios traería justicia sobre nosotros, pobre de nosotros. Pero gloria a Dios que hubo un justo que separó entre nosotros y el juicio de Dios. Y gloria a Dios que en Él tenemos esperanza. Pero encontramos en estos versículos: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Why? Why did he cry? Why was he crying? ¿Por qué lloró? Y en esta noche quisiera ver algunas verdades sobre esto. Vamos a orar. Señor, ruego y te pido, Señor, de la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Dirige mis pensamientos, tu palabra, Señor, que sea la única palabra, que sea lo que predomina, Señor, y que tu Espíritu sea lo que dirija mis pensamientos para poder aplicarlo a cada corazón. Solo tú puedes hacer la obra, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho, lo que tú sigues haciendo. Gracias por la esperanza que tenemos en ti. Gracias que la victoria es segura en ti. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué lloró? ¿Por qué lloró? Dice el versículo 2. Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Cristo oró, Jesucristo oró en esta ocasión por ojos encubiertos, por ojos encubiertos. En esta mañana estaba ahí sentado mi hijo Jacob y ya ves cómo es el horario de hoy en día, ¿verdad? Yo le digo el horario COVID, ya en la cena, cuando comer, cuando nos levantamos, cuando vamos a dormir, todo está esparcido, no, nada es normal ahorita. Ya los hijos pasaron del tiempo de la escuela y al verano y ni se dieron cuenta, todavía estoy igual de los últimos 2-3 meses, ¿verdad? Y como quiera, son mis excusas, ¿ok? Y se le olvidó comer a él en la mañana hoy y se estaba sintiendo débil mientras estábamos cantando y cuando bajamos, mi esposa lo vio y vio que estaba bien pálido y dijo, y lo fue a hablar con él, dijo, ¿estás bien, Jacob? Y dijo, no puedo ver nada, estoy ciego. Dice, me siento mareado y no puedo ver nada. Y estaba, yo creo que estaba al punto de desmayarse. Ya lo sacamos allá, el hermano Quintanilla, gracias por ayudarnos, nos trajo una coca y el medicamento mexicano, ¿eh? Una coca, toma una coca. No, pero ya le dimos ahí unas galletitas y ya. Pero qué difícil es cuando nuestros ojos están encubiertos, cuando están tapados, ¿no? Había que dirigirlo de su banca hacia la puerta porque él no sabía dónde iba. Los ojos ya estaban enciegados, ya no podía ver. Aquí, obviamente, el Señor Jesucristo está hablando de esa ceguedad espiritual de Jerusalén. Dijo aquí Cristo, mas ahora está encubierto de tus ojos. Tus ojos están tapados. Él lloraba porque sabía que esa necesidad de Jerusalén, de poder ver lo que estaba frente a ellos, de poder ver que en ese momento había en su ciudad, lo que iba a estar ahí era lo que tanto esperaban, era el rey Mesías que esperaban para traerle la redención. Desde que tantos, desde que salieron de Egipto, estaban esperando aquella redención y habían visto los profetas, habían escuchado y sin embargo no sabían que frente a ellos estaba el rescate que tanto necesitaban. Estaban encubiertos sus ojos. Me recuerda hoy, en nuestra aplicación, hay un mundo que grita por justicia, hay un mundo que grita por algo, que necesita algo, que no está satisfecho con cómo están, ni cómo está la situación económica, cómo está la situación política, pero la verdad es que ni ellos saben lo que necesitan, porque sus ojos están encegados, sus ojos están encubiertos, no ven la necesidad más grande que ellos tienen. La de conocer a un Salvador que amó tanto a este mundo que hace 2000 años atrás tomó los pecados de todo el mundo, se subió a una cruz y murió por sus pecados. Oh, para Cristo, ver esos ojos encubiertos le conmovió. Le conmovió el corazón. Él viendo que Él era la respuesta que ellos necesitaban, viendo que ellos podían tocar por primera vez físicamente al Dios cuyos ritos y ceremonias había demostrado quién iba a ser y cómo iba a ser. Y aquí estaba frente a ellos, caminando por sus calles, andando en medio de ellos y no lo veían. Qué frustración, qué tristeza. Veo a matrimonios y familias siendo deshechos. Veo matrimonios que están siendo destruidos por el pecado. Y uno dice, oh, si nomás supieran, oh, si nomás vieran que Cristo es la respuesta. Oh, si nomás vieran que Cristo decidió que todos, cada vida era importante. Hace 2000 años, Él derramó toda su sangre por cada vida de todo color y de toda región. Cristo dijo, la vida de cada uno es importante porque Él murió por ellos. Y este mundo necesita saber por qué lloraba Jesús. Porque sus ojos estaban encubiertos. Pero no solamente vemos eso. Vemos que en cuanto a eso, vemos el versículo 42 dice: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Me causó algo de querer averiguar un poco más, tanto en inglés como en español, esa frase, lo que es para tu paz. Y lo que vine a entender es, en aquellos, si uno ha estudiado la historia, cuando venía un ejército contra otro ejército, y ya este ejército ya sabían que el rey sabía que este ejército era más fuerte, eran más hombres, tenían más caballos, sabía que era lo que iban a perder. Este rey sabía lo que iba a perder, estaba mucho sobre él. Entonces él enviaba un mensajero y él le decía al otro rey cuáles son las condiciones de hacer la paz. What are your conditions of peace? And the king would send the messenger out to the other king and say, what are your conditions of peace? You're stronger than us, you're over us, you're going to destroy us, but I want to know, what are your conditions? ¿Cuáles son tus condiciones de paz? Y enviaba al mensajero. Y al otro mensajero regresaba con, estas son las condiciones de paz de aquel rey superior. Y aquí Cristo lo que está diciendo es, tu pecado te has separado del rey soberano. Y aquí vengo yo con las condiciones de paz de aquel rey superior. Y aquel rey dice, estas son las condiciones de paz. Acepta el sacrificio de mi único hijo que yo envío en nombre mío para morir por tus pecados, oh Jerusalén. Y Cristo lloraba por ojos encubiertos, cegados de la realidad. Oh, hermano, eso debe de conmover nuestro corazón. Porque nomás aquí en Mission hay 70,000 habitantes. En este valle hay casi 1,000,000 de habitantes que necesitan saber que aquel rey superior viene con el trato de paz, lo que es para tu paz. Y le dice a nuestra generación, y le dice a nuestra ciudad, y le dice al valle, tú no tienes que estar esclavizado a tu pecado. Tú no tienes que estar con tus ojos cegados. Tú puedes encontrar el perdón y la justicia de Dios que se llama Jesucristo, tu Salvador. Abre tu corazón y acéptalo, porque Él te amó tanto, no solamente lloró por ti, murió por ti. Ojos encubiertos. Pero no solamente eso, vemos ahí, dice el versículo 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No solamente ojos encubiertos, pero vemos también lloraba por una ocasión desperdiciada, una ocasión desperdiciada. Ya ves, aquí estaba la sentencia sobre Jerusalén. Esto iba a venir porque en Mateo nos enseña que ellos habían apedreado a los profetas, habían matado a los enviados por Dios para poder traer justicia, para poder traer lo que Dios quería para este pueblo. Sin embargo, ellos le habían dado la espalda, y aquí Dios envió el mensajero sobre todos los mensajeros, Jesucristo. ¿Qué oportunidad tenía? Usted y yo todavía estamos en aquella oportunidad, porque esa oportunidad no terminó cuando Cristo murió en la cruz, ni terminó 3 días después cuando Él resucitó de entre los muertos, ni terminó 40 días después cuando Él ascendió hacia los cielos. Esa oportunidad todavía está hoy, esa oportunidad todavía se extiende, pero llegará el día cuando será una última y final oportunidad.
Cristo lloraba por lo que él sabía una ocasión desperdiciada. La llegada del Hijo de Dios a esta planeta Tierra era una ocasión única. Nunca anteriormente, aún en medio de esos profetas, aún en medio de esas situaciones, cuando llegaban los grandes hombres de Dios a esta planeta Tierra para poder representar lo que era el plan de Dios para su pueblo, lo que era la obra de Dios entre la humanidad. Pero esta ocasión era única, su Hijo había llegado a esta planeta Tierra. Y Cristo lloraba al ver Jerusalén con una ocasión, una oportunidad única, desperdiciada. Recuerdo, tenía yo unos 12, 13 años. Fui con mi papá, fuimos a ver los Astros allá en Houston. ¿Cuántos saben dónde los Astros? ¿Cuántos han ido? ¿Cuántos han ido a ver los Astros? Amén, pecador. No, está hermoso pasar el tiempo ahí. Yo recuerdo, estaba muy joven yo. Y fuimos a ver los Houston Astros contra, ya no existen, eran los Montreal Expos, así llamaba el equipo en esta ocasión. Y recuerdo mi papá, recuerdo varias cosas de ese evento. Recuerdo mi papá, él alcanzó a pescar un jonrón con su gorra. Venía el jonrón para acá donde estábamos nosotros y nadie sabía cómo agarrarlo. Mi papá se quitó la cachucha y pum, se agarró el jonrón. Ahí lo tengo que buscar en ESPN de aquellos años, 93, 92, por ahí en aquellos años. Pero yo recuerdo que mi coach de béisbol, el entrenador de la escuela cristiana, nos había llevado todo el equipo y estábamos ahí. Y él sabía, porque había jugado con las ligas menores, entonces él sabía dónde iban a salir los jugadores, cómo ir a agarrar sus autógrafos y todo eso. Y recuerdo que nos llevó ahí, mi papá estábamos ahí. Y recuerdo estaban saliendo los jugadores del otro equipo, no de los Astros, sino de los Expos. Y estábamos ahí. Y recuerdo que salió uno de que yo sabía quién era y yo tenía la pelota y fírmame aquí. Ay, ya firmó. Y ya vino aquí otro y llegó otro. Y recuerdo que salió un viejito ahí, que estaba caminando ahí, y yo dije, este viejito, no, yo no quiero, quiero ver de los mejores jugadores, y nomás lo desprecié así a un lado, y fui con otro, ya llegó otro, y yo conocía a ese Moisés Alú, no, era uno de los mejores jugadores ahí, y recuerdo que mi papá agarró el viejito que firmara la pelota, y yo dije, este viejito. Después me di cuenta que el viejito era el papá del mejor jugador allí, y era Felipe Alú, el hermano Flores sabe quién fue, uno de los mejores grandes beisbolistas de un tiempo anterior. Después allá se había subido al autobús, pensé yo, yo quisiera agarrar su autógrafo, pero ya se había ido. Pero mi papá lo había alcanzado, esa ocasión, esa oportunidad lo había alcanzado, yo lo había perdido. Y aquí Cristo le dice a Jerusalén, has perdido una gran oportunidad. Una ocasión, un evento especial. Y tristemente lo que está por venir, vendrá. Y lo que yo pudiera haber hecho por ustedes en esta ocasión, no lo puedo hacer. Alcancé lo que mi padre me envió a hacer, algo más grande. Ahora voy a alcanzar a rescatar todo el mundo a través de mi muerte. Pero si tú hubieras entendido la ocasión desperdiciada ante ti en este momento. Esa ocasión desperdiciada no lo vas a alcanzar más. En ese momento era una ocasión desperdiciada. Te pregunto en esta noche para ti y para mí. Estamos en el 2020. Ya no estamos en este momento, en ese grupo de Jerusalén, en esa semana antes de la crucifixión de nuestro Salvador. No estamos entre aquel grupo, pero quiero decirte esto, estamos en un grupo especial, la Iglesia de Cristo Jesús en el siglo XXI. Nosotros estamos en una situación muy bendecida en los Estados Unidos, con tantas bendiciones sobre nosotros, con tanta oportunidad. Aún nos han dado la libertad religiosa hasta cierto punto. Todavía tenemos libertad, estamos aquí con nuestras familias, con nuestra Biblia. Aquí estamos con casas alrededor de nosotros, listos y dispuestos de escuchar nuestros testimonios, de ver nuestras vidas. Todavía hay oportunidad. Y para ti, para mí, la pregunta es: ¿estamos desperdiciando nuestra oportunidad? Falta trabajo, el gobierno nos da dinero. Tenemos lo que necesitamos y más allá que ellos. Tenemos mucho de nuestros gustos y deseos. Y me pregunto a veces, ¿estaremos desperdiciando nuestra ocasión, nuestro momento, nuestra oportunidad? Oh, que Dios nos ayude a poder ver lo que está frente a nosotros en este momento. Somos parte de la iglesia. We're part of the church, the bride of Christ. We have a great opportunity to do a great thing in a world that is full of darkness, in a world that is full of need. We know the truth. We live with the truth inside of us. Vivimos con el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Tenemos acceso al trono de gracia. Conocemos la verdad. Lo tenemos en nuestras manos en este momento. Lo tenemos en nuestro teléfono. Lo tenemos frente a nosotros. No desperdiciamos nuestra oportunidad. Tenemos esos hijos pequeños que nos están viendo, que están bajo nuestro techo. Y pueden ver nuestra fe o nuestra falta de fe. Pueden ver nuestra autenticidad o nuestra falta de integridad. No desperdiciemos esa oportunidad. Estamos aquí, nuestra pareja está con nosotros. Llegará el día cuando uno de nosotros, de los dos, faltará. Estamos tratando de ministrar a ella, a él. Estamos usando esa ocasión para demostrar Cristo en nosotros hacia ellos. Nuestro compañero de trabajo un día ya no va a estar ahí, ya sea porque nos movimos de trabajo, ya sea que fallecemos nosotros o fallezca él. Pero en este momento hay una oportunidad de demostrar a Cristo en nosotros. No desperdiciemos esa oportunidad. Cristo lloró sobre Jerusalén por ojos encubiertos, por una ocasión desperdiciada. Pero dice el versículo 44, y derribarán a la tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Oh, esa oportunidad perdida. Esa visita. Hay varios lugares en las escrituras que habla acerca de cuando Dios visitaba al hombre. Esta visita era una visita muy especial. Nunca había pasado antes y nunca va a suceder otra vez hasta que Cristo venga en su segunda venida. Esa era una oportunidad que ellos tenían. Era una visita especial. Quiero hacer un reto muy específico para ti y para mí en esta tarde. Nuestro pastor hacía, no sé si aún lo va a hacer, pero lo estaba haciendo, la visita pastoral, ¿no? Y ahí estábamos, teníamos oportunidad de dar nuestras peticiones y ver y escuchar el compartir de algún devocional o algo así, pero esa visita pastoral. Pero te quiero exhortar, porque cada día hay un Salvador que quiere tener una visita contigo muy personal. Sí, Cristo ama al mundo, pero ¿sabes qué? Para mí y para ti, ese mundo se representa con mi nombre y con tu nombre. Cristo ama a John Mendoza. Cada día Él viene a visitarme. Yo tengo una oportunidad de poder estar con Él, alabarle a Él, crecer en Él, dejar morir más de mi carne y que Él habite más en mí y que su Espíritu obre en mí. Oh, esa visita está ahí aún. Y Él viene. Y se sienta al lado de esa cama, se siente al lado de ese sofá, al lado de esa silla atrás en el porche de tu casa. Él dice, vendrá hoy a visitarme hoy. Hará presencia en esta visita que yo estoy haciendo con Él. Oh, Jerusalén, no conociste el tiempo de tu visitación. Y Cristo lloraba. Que no entendían lo que desperdiciaban. Y para ti y para mí en esta noche, la aplicación es muy personal. hagamos conciencia la visita que Cristo quiere hacer con nosotros momento tras momento, día tras día. No importa si tú tienes 6 semanas de ser salvo, 6 años de ser salvo o 6 décadas de ser salvo, el reto sigue siendo igual. Tú no conoces más de Dios de lo que se puede conocer. Dios no ha llegado a tener menos fervor del que Él tenía. Él sigue siendo con el mismo poder y Él sigue buscándote día tras día. No desperdiciemos la ocasión. No conociste el tiempo de tu visitación. Oh Jerusalén, Jerusalén, qué fácil es pasar juicio sobre él. Pero veamos el espejo de la escritura. Y yo me veo a mí y me pregunto, ¿llorará Cristo hoy por lo que él ve en mí? Y si es así, estoy dispuesto a cambiar. Estoy dispuesto a ver que no estamos aquí sin esperanza. No estamos aquí para poder decir no hay esperanza. Estamos aquí para decir que no importa qué tan lejos te hayas ido. No importa qué tan grande es tu frialdad. No importa cuán profundo es tu pecado. La palabra de Dios, mi Biblia me dice que Dios rescata. Que Dios cambia. Que Dios perdona. Y Dios nos da la oportunidad aún de volver a Él. Poder venir a Él como aquel padre del hijo pródigo. Él está ahí para abrazarnos y decir, oh, gracias, gracias por regresar. Gracias por venir a casa. Comencemos, visitemos, celebremos. Vamos a pasar un buen tiempo junto tú y yo. Te exhorto, cristiano, en esta noche, al ver lo que causó aquellas lágrimas de Jesús en aquella ocasión y ver el reto que representa para nosotros, para ti y para mí en esta noche. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a poder ver que hay esperanza aún en ti. Señor, tú llegaste a aquella ocasión, viste a Jerusalén y lloraste como en otras ocasiones. Al ver aquel pueblo perdido en el rito y la ceremonia y teniendo la oportunidad de una relación personal con el Hijo de Dios mismo en carne ahí frente a ellos. Tenía ojos ciegos, encubiertos, lo que hace el pecado sobre nosotros. Oh Señor, pero tu amor penetra aquella oscuridad y lo alumbra con una luz nueva. Ayúdanos a llevar aquella luz a un mundo lleno de oscuridad. Ayúdanos, Señor, a no desperdiciar aquella ocasión especial. La ocasión en la cual tú nos das los términos de la paz. ¿Cómo hacer paz contigo? Hacer paz con el Padre mediante ti, tu sacrificio. Y Señor, ayúdanos a no desperdiciar tu visita. En nuestra vida personal, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares. Señor, damos lugares a muchas cosas. Y a veces no damos lugar a lo más importante. No damos conciencia a tu visita. Oh Señor, no conocimos. No conocimos la razón de tu visita. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes. Toque nuestros corazones. Hable a tu pueblo, Señor. Siga haciendo la obra en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Así. Lo entendimos, ¿verdad, hermanos? La aplicación, la invitación es muy sencilla. Cuando salgamos de aquí, hagamos diferente de lo que hemos hecho. Si no hemos compartido con alguien, si estamos dejando pasar la oportunidad, hermanos, este es un tiempo. Yo siempre dije que si este es un tiempo, cuando el mundo anda buscando la verdad, anda buscando quién tiene la verdad, cómo, ¿cómo entendemos esto? ¿Qué está pasando en el mundo? Y usted y yo sabemos qué está pasando en el mundo. So, compartamos, hermano. Gracias, pastor. Fue de gran bendición, un reto y un ánimo para todos. Dios nos ayude. Antes de irnos, hermanos, quiero decirles que nos unamos en oración y en participación para el servicio de las 8 de la mañana el próximo domingo. Próximo domingo empezamos otro servicio más. Hoy en la mañana estábamos llenos. El de inglés también estábamos llenos, estábamos completos. Hoy vimos que hay todavía lugar para unas 2, 3 familias más que podemos, yo creo, que pudimos haber acomodado. Pero también eso sucede en parte porque algunos que dijeron que iban a venir no llegaron esta noche. Entonces, y esto es muy importante para nosotros entender cuando llamemos, hermanos, y tenemos que hacerlo para decir voy a ir. No se olvide que hay otros que pueden llamar, decir voy a ir, y le decimos no hay lugar ya no hay. Este fin de semana tuvimos que decir a algunas familias que no había lugar ni en la mañana ni en la noche. No había. Entonces, hermanos, es muy importante cuando decimos, pastor o hermanos, anóteme, voy a ir. Somos tanto. Es muy importante que venga o que llame diciendo, hermanos, ya no voy a ir. Para que de esa manera ya sepamos, ok, hay lugar para 4. Yo no quisiera estar haciendo esto, hermanos, de veras, como dije la otra vez. Esto me duele como me duele y huyo de esto como cualquier otra. No quiero que suceda, pero ¿qué puedo hacer? Esto es lo único que podemos hacer. Entonces, hermanos, este es un tiempo de actuar con bastante responsabilidad. Yo creo que el mensaje de esta noche aplica en esa dirección. Dios nos ayuda a ser responsables. Entonces, hermanos, yo pido que nos unamos. Dios quiere que nos unamos en su casa, que nos reunamos en su casa. Entonces, próximo domingo tenemos servicio a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. Así es que necesitamos más ujieres. Yo me he preguntado si ya se anotaron varios, o cuántos se han anotado. Y si no, anótese, hable con hermano Rodríguez o llame a la oficina, háganos saber que usted está dispuesto para servir como ujier. Entonces, por favor, no se le olvide eso. Es muy importante para que tengamos suficiente personal para estas actividades. Y hermanos, de veras, yo doy gracias a Dios y demos gracias a Dios y agradecemos mucho a estos ministerios, a los hermanos que han estado participando desde cuando vino la situación difícil de esta epidemia o de este virus. A tanto Miria como Alabanza aquí en Betania, hermanos, han estado allí todo el tiempo. Si no están allí, no podíamos haber hecho lo que se hizo. Así es que ahora estamos pidiendo un poquito más. La situación así lo amerita. Necesitamos ahora Miria a las 8 de la mañana. Y por eso es muy importante, si usted puede ayudar en Miria, avise al hermano James, al hermano Jim Mendoza, avísele. Y él va a estar pidiendo seguramente ayuda de ustedes, de los que pueden ayudar allí. Hermano, este no es tiempo para decir no, es tiempo para decir sí, aunque sea la segunda milla. Entonces, hermanos, o la tercera o la cuarta, si usted puede ayudar en lo técnico, avise al hermano Mendoza, hermano James, hágale saber que usted quisiera y puede ayudar allí. Entonces, es muy importante esto para ayudarnos de esa manera. A ujieres, en lo técnico también, gracias al grupo de alabanza que ha estado participando en la mañana y en la noche, y ustedes también participando. Estamos acomodándonos para el de las 8 de la mañana, porque este es nuevo y necesitamos más participación. Así es que ahí está. El próximo domingo, hermanos, va a ser un recordatorio de la muerte de Cristo, su resurrección y su segunda venida. Tendremos la celebración de la Cena del Señor. Y para que vaya teniendo ya idea, hermanos, lo que va a ser es un paquetito ya preparado, pre-preparado. Van a estar en las mesas en diferentes lugares aquí. Cuando usted entre, si va a participar de la Cena del Señor, agarre su paquetito. Agarre su paquetito, ya lo trae. Entonces, cuando tengamos el servicio, cada uno va a abrir su propio paquetito y va a tener listo. Allí vienen ya los elementos de la Cena del Señor, el pan y el jugo de la vid. Ya viene allí. Entonces, cada quien van a ver los elementos del Señor en diferentes mesas, en diferentes lugares aquí, así como tenemos. Entonces, a mesas. Entonces, hermanos, allí van a estar los paquetitos con los elementos. Usted no va a agarrarlo, y ya va al lugar donde va a sentarse, y así cuando venga el tiempo de la cena del Señor, así lo vamos a hacer. No vamos a andar repartiendo elementos allí, no vamos a andar como lo hemos hecho otras veces, no se va a hacer así. Entonces, para que explique, si alguien le pregunta, alguien puede preguntar, ¿cómo van a hacer la cena del Señor? Lo vamos a hacer de esa manera. No va a haber nadie sirviendo ni pasando los elementos, nadie. Cada quien va a agarrarlo de las mesas donde van a estar y luego se va a sentar. Y allí entonces usted lo abre, usted lo participa, pone todo otra vez en la cajita y ya lo deja allí. Y después vamos a limpiar todo eso, entonces, a levantar lo que quedó allí. Entonces, hermanos, esa es la manera como lo vamos a hacer. Lo haremos en el servicio de las 8 de la mañana a las 9 y media y luego el de las 11 y terminamos con el de las 6, como ahorita. Por cualquier persona que no vino a alguno de los servicios, en la noche vino, entonces participa. Lo entendimos, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Entonces llame a la oficina y pregunte para que no haya confusión en eso. De nuevo, gracias hermanos, gracias, gracias hermanos que han estado trabajando como ujieres. No olviden, hermanos, muy importante que nos haga el favor de avisarnos de que usted va a puede ayudar como ujier. Muy importante. No reniegue. A veces hay hermanos que reniegan. No, queremos accionar, no reacción. Entonces, si hay alguien que está reaccionando ahí a algo, no sé por qué están haciendo así, bla, bla, dígale, este es el versículo que hay que usar. Apártate de mí, Satanás. ¿O no es Satanás el que está insinuando eso? Entonces, antes que le menees, mire, mire, hermano, tengo un versículo, apártate de mí, Satanás. Me eres estorbo. Porque en vez de venir a alabar a Dios, vienes a renegar. Y eso ya hay suficientes. Dios nos ayude, hermanos. Entonces, eso es lo que tenemos para la semana que viene. Miércoles, nuestro servicio de estudio de la palabra de Dios. Tendremos ya el estudio de continuar con Proverbios, donde vamos. Entonces, el miércoles pasado tuvimos un tiempo de oración y seguimos orando. Quiero que oren, hermanos, por una familia. Le llama el hermano Adán Moroto, la familia Moroto. Oren mucho Maroto, hermano Maroto. Muy hermanos, el miércoles pasado, antepasado, le mostré la foto de una pareja jóvenes de Venezuela que su esposa falleció inesperadamente. Estos hermanos, hermano, la familia Maroto, era una pareja que iban a ir a la India de misioneros. El hermano Adán se enfermó y la enfermedad era mortal. Murió. Murió ayer. Ya estaban nomás para comprar los boletos e irse a la India. Pasó esto y ahora ya todo cambió. Hermano deja tres niñitos, como de 6 años, yo creo, para abajo. 8 años abajo. Quedan 2 niñas y 1 niño, yo creo que así es. Tuve la oportunidad de conocerlos ahora que estuve el año antepasado en México con el hermano Johnson. Ahí conocimos a la familia. So, oremos por esa familia Maroto. Es el nombre, el apellido de ellos. Adán es el nombre de él. Oren, hermanos, que Dios consuele, fortalezca a estos hermanos. Muy bien. Ahora, hermanos, nos ponemos de pie. Vamos a despedirnos. Y de nuevo, Samuel, gracias, hermano. Dios te bendiga. Te estaremos extrañando. Y esperamos que los planes que Dios tiene para tu vida se cumplan. Y ojalá te veamos otra vez aquí. Vamos a estar orando por eso. ¿Okay? No sé si es una oración egoísta, pero bueno, nosotros la vamos a hacer. Yo no sé. Vamos a pedir que te regrese el Señor con nosotros acá, ¿ok? Mientras tanto, vamos a seguir adelante. Vamos a, hermanos, de nuevo, un grupo sale por esa puerta, otro grupo por el otro, la otra puerta, al sur, uno al norte, otro aquí en medio, y guardemos la distancia como se nos ha pedido para evitar de esa manera cooperar con las enfermedades que andan y los problemas que hay de salud. Oremos. Padre, le damos gracias porque nos has hablado esta noche por medio de tu palabra. Tu Espíritu nos ha hecho ver y entender tu palabra. Gracias por tu palabra, gracias por tu siervo, gracias por tu Espíritu. Ahora queremos salir de tu santuario y continuar en tu presencia. Queremos, Señor, salir con esta mentalidad que hemos oído y que tu palabra nos ha hablado hoy, con la mentalidad de ocupar o aprovechar las oportunidades. No dejar que el pecado ciegue, entenebrezca nuestros ojos, sino que nos permitas y nos ayudes a tener esa, cooperar nosotros con el Espíritu Santo. Y así, Señor, nos ayudes a tener en mente que todos los días usted quiere visitarnos y nos visita, no más que a veces lo ignoramos y no estamos conscientes que hemos ignorado a aquella persona que nos ama más que nadie. Ayúdanos pues esta semana a tener una actitud diferente por medio de tu ayuda, a través de tu espíritu y tu palabra. Guárdanos en el camino. Padre, no queremos olvidar la familia Maroto. Oh Señor, consuélales y confórtales a ellas en este tiempo. Conforta a la hermana. Bendíceles, Señor, a sus hijitos. Ayúdales a fortalecerse, Señor, en ti. Ayuda a los abuelitos, Señor, de esos hijitos para que puedan poder ser consolados, porque no hay duda que la ausencia de su papá a esta edad tan pequeña hace un efecto tremendo. Ayúdales y consuélales igualmente con hermano Davis, nuestro hermano allá en Venezuela, que está en esa condición, también acostumbrándose a una vida difícil. Señor, fortalece a su niñito también y a él y ayúdales. Nosotros aquí le recordamos, si usted nos dice que debemos de orar unos por otros, llorar con los que lloran. Y este es tiempo de llorar para estas familias que te han servido y quieren servirte, Señor, y aún así te siguen sirviendo. Fortaléceles, Señor, ayúdales y consuela a las familias dolientes. Nos encomendamos en tus manos. Te damos gracias, pedimos tu ayuda. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermano. Ahí están los platos de la ofrenda en la salida. Dios hermano, ahí están los platos de la ofrenda en las...